En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 4 de marzo en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Como todos los martes, están con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén. También está con nosotros Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y también José Miguel González, de No Más Víctimas, la ONG preocupada de las víctimas, que trabaja especialmente en el sector norte de la región metropolitana. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo sur por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? En vivo, un tenso desalojo en la toma en Viña del Mar, en la toma La Jarilla, ¿no? En una toma que ya tiene años. Son de esa serie de tomas que se produjeron en los últimos años. ¿A propósito de qué? Después del estallido social, ¿no? San Antonio, en Viña del Mar hay innumerables tomas. En Viña del Mar hay tomas que ya llevan décadas, ¿no? Como la Manuel Busto y otro. Pero en este caso, porque estaba puesta la atención, bueno, pero el contraste, ¿no? Se está ejecutando el desalojo de esa toma después de una resolución judicial, siendo cumplir una sentencia judicial, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Se está acatando una sentencia judicial. Y el contraste respecto de lo que ocurrió en San Antonio, porque aquí no está en Viña del Mar, no está el ministro de la Vivienda, no están las autoridades de gobierno, no están buscando una solución, tampoco había soluciones alternativas, y se está operando con el desalojo, es decir, haciendo cumplir la orden judicial. Algunos dicen, bueno, presidente Boric, me tendría que explicar, ¿no? Porque aquí, sin solución habitacional, se está produciendo al lanzamiento algo que él prometió que nunca iba a hacer, ¿no? Que nunca iba a desalojar sin una solución habitacional. Bueno, aquí lo está haciendo, está forzado por la justicia, obviamente que está forzado por la justicia, ¿no? Se llegó a última instancia, pero también todas estas tomas llevan 3, 4 y más años, ¿no? Algunas llevan 6 años, 8 años. Entonces, este fue también el país en el cual él recorrió, hizo campaña. De hecho, el Frente Amplio, por lo menos San Antonio, me consta, ¿no?, hizo campaña y promovió las tomas, alentó las tomas, defendió las tomas. Entonces, el nivel de compromiso para lo que es el Frente Amplio y lo simbólico que significa hoy día, que la justicia está forzando a la autoridad del Frente Amplio de la región a desalojar. José Miguel González.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y todo el equipo por la invitación. Concuerdo que aquí el contraste es brutal con la megatoma de San Antonio. Recordemos también que cómo operan los incentivos perversos, porque esta gente apenas se ofrecieron soluciones y alternativas y extensión y prórroga para la de San Antonio. De esta toma entiendo que eran los que estaban pidiendo más plazo también para el desalojo, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una señal positiva. Si es que podemos poner en la balanza el momento que vivimos, en que nuestro Estado de Derecho es frágil, recibe una arremetida brutal para el estallido en términos de cumplimiento de las reglas, de instalación de una cultura de la violencia, de la vía de facto. Yo creo que esto avanza en la dirección correcta, hacer cumplir la ley, hacer cumplir las sentencias judiciales, firmes y ejecutorias, como tú lo decías, Gonzalo, y esto es una señal que avanza en la dirección correcta y que tenemos que potenciar. Yo espero que ojalá llegue a buen puerto, que esto entiendo que es el comienzo del desalojo, esto tiene que seguir. Y efectivamente estamos siembra viento y cosecha tempestades, dicen por ahí. Estamos viendo ya los efectos de haber relativizado la cultura de la toma. Toda esta cultura que en algún minuto, en medio quizás de la fiebre octubrista de la que algunos reniegan en el gobierno, veíamos que se hablaba de que saltar los torniquetes era de desobediencia civil, de que las tomas eran una medida, un recurso de último ratio permitido porque era gente desesperada que no tenía dónde vivir, etcétera. Entonces, es ahora donde nos toca enmendar y quizá a veces, como en el caso de San Antonio, podemos estar llegando tarde. Entonces, tenemos que igual responsabilizar a nuestras autoridades que tienen un deber de Estado, es decir, esto va más allá de la política, que es imponer el respeto de las reglas, de las normativas legales vigentes y, en definitiva, del Estado de Derecho, porque eso es lo que nos garantiza la paz social.
Bueno, el que se cumpla la ley, ¿no? Que se respete el derecho a propiedad, pareciera ser cosas básicas, ¿no? Pero lamentablemente estos son los recuerdos de lo que vivimos los últimos 5 años, 6 años. Que esas cosas tan básicas como el respeto a la ley y el respeto al derecho a la propiedad estuvieron fuertemente cuestionadas por la izquierda y especialmente por el Frente Amplio, ¿no? Y por la alianza ahora ya, no, ya nadie se acuerda, pero lo que se llamaba Pro Dignidad ya nadie se quiere llamar así, ¿no? Nadie se quiere. ¿Usted ha vuelto a escuchar a Pro Dignidad? Nunca más, ¿no? Ya Frente Amplio, de hecho, bueno, después del caso Fundación desapareció Revolución Democrática también, ¿no? Porque ya nunca más quiso volver a usar ese nombre porque estaba vinculado al caso Fundación. Y así, suma y sigue, pero más allá de los cambios de nombre y todo, bueno, esa izquierda cuestionó duramente el derecho a propiedad y cuestionó duramente también el Estado de Derecho, ¿no? El que la justicia en este caso pudiera concretar, ¿no? El cumplimiento de una sentencia judicial. Hoy día son autoridades. Están obligadas por ley. Eso es lo que estamos apreciando, porque no, porque cuando uno mira lo que está pasando en San Antonio, lo que está pasando también en Viña, los que del Frente Amplio, los que están todavía en el Congreso, tienen otros roles, están en contra del desalojo y están haciendo de todo para defender las tomas. Entonces, hoy día son los que están como autoridades porque están forzados por la ley, porque si no ellos mismos cometerían delitos funcionarios, ¿no? Como por el incumplimiento, es que están realizando esto, pero lo que queda puesto arriba de la mesa es que la conversación sobre el derecho a propiedad. Y hoy día los vemos como están compelidos. No es que ahora crean el derecho a propiedad. No, están obligados por la ley, obligados por la justicia, bajo amenaza de desacato. Esa es la posición en la que están esas autoridades del Frente Amplio hoy día. Pero otra conversación es que el déficit de vivienda en Chile, la necesidad y el acceso a la vivienda, nos acostumbramos a que alguien que postula, que sigue el camino regular, que cumple con la ley, que postula la vivienda, se demora 12, 14 años en tener acceso. Y de esa realidad, este gobierno tampoco se ha hecho cargo. Luz Poblete. ¿No estamos escuchando a Luz Poblete? Parece que tenemos que mejorar ahí.
¿Tres?
Ahora sí te escuchamos, Luz. Bienvenida
¿sí?
a Directo Agrar. Sí.
Oye, los saludo primero que todo a ustedes, a los auditores, y efectivamente lo que dices tú, este gobierno ha estado obligado por ley en lograr cumplir, hacerla cumplir, cuando sabemos que por convicción le cuesta un poco más aceptar que existe un Estado de Derecho y que hoy día al gobernar hay que hacerlo carne. Pero independiente de eso, yo, claro, quiero un poco compartir esa otra visión, esa que tú estabas mencionando, Gonzalo. O sea, ¿por qué hemos llegado? Son 10.000 familias, no podemos olvidar eso. Más allá de lo político, aquí hay un drama que es social y que se ha ido agudizando por la crisis económica, que se agudizó por la pandemia, que se agudiza también por la migración, que es ganas de poder erradicar los campamentos por muchas décadas. Hemos visto más que crecen, más que se vayan erradicando, y creo que ahí es un problema de Estado. Y lo hemos hablado varias veces en este programa, que cuando aparecen estos dramas, ¿no?, que hoy día tienen que ser a más ejecutados por ley, otra cosa es volver a revisar nuestras políticas de Estado en torno a la vivienda. La vivienda no es solamente tener un techo donde dormir, lo sabemos, y por eso tengo que tener un terreno, un hogar, una vida digna, una convivencia segura. Y ese es un drama que va más allá, no que vaya más allá, sino que esto nos debe volver a alertar respecto de por qué no estamos cumpliendo con lo básico, que es poder tener una vivienda digna. Tú mismo lo decías, muchos comités de vivienda pasan décadas, Gonzalo, décadas tratando de obtener una casa, y eso también da cuenta de la dificultad que tenemos, primero los gobiernos de turno, pero también como Estado, de poder cumplirle a la ciudadanía respecto a algo que también es básico, así como lo es la seguridad, lo es la salud, lo es la educación. Creo que el Estado también se tiene que hacer cargo y no lo ha podido hacer, y este gobierno menos, preocupado de otras cosas más que de cumplir lo básico que requiere la ciudadanía. Y ahora resulta que nos vemos envueltos en este tremendo drama de tener que desalojar a 10.000 familias que quizás por años han tratado de construir un hogar en los cerros de San Antonio.
Sí, pero estamos ya conversando y es verdad, ¿no? Están estas dos conversaciones, una la derecho a propiedad, la propia del estallido, ¿no? Propia de lo que se quiso hacer en este país, ¿no? Propia de la constitución que nos propusieron, que se rechazó el 4 de septiembre. Pero ahora estamos viendo el desalojo, sí, en la jarilla, la diferencia, ¿no? Yo recuerdo, bueno, todo nos devuelve a la conversación sobre cuando la izquierda hablaba en voz alta. Porque hoy día habla como entre líneas, ¿no? Hoy día no va de frente con su propuesta. ¿Eh? ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo de la campaña el resto también es la igualdad ante la ley. No, aquí se trata, una toma de una manera, otra toma de otra manera. Hay un doble estándar. No hay igualdad ante la ley, ¿no? Y no es que una sea en San Antonio, el otro, no, bueno, hay un tema, hay una que es gigantesca, ¿no? Uh-huh. Pero no es casualidad que sea gigantesca, porque esa es una toma que se trabajó políticamente, se alentó políticamente, ¿ah? Se sigue alentando y respaldando políticamente por el Frente Amplio. Entonces, y cambio en Viña del Mar, bueno, era más pequeñita, y, bueno, aquí vamos a aparecer, a pesar de que es mucho más pequeña, solo se está desalojando el 10% de la toma de la Jarilla, ¿no? Pero ya, esa pequeña señal positiva, ¿no?, de que se cumpla la ley, que se respete el derecho a propiedad, bueno, es algo que debemos respaldar. Begoña Torres.
Buenos días a todos, sobre todo a mis vecinos de Peñalolén, siempre me gusta saludarlos muy enfáticamente. Pero, claro, primero aclarar eso, que no se confundan, esta no es la toma de San Antonio, no es que estén desalojando la Gran Toma, sino que es otra toma que se llama La Jarilla. Y efectivamente se está haciendo un desalojo de 87 familias, que aproximadamente 450 personas. Y hay que recordar que cuando una persona se hace una toma, no es un campamento, sino que es un delito. Tomarse una propiedad privada es un delito, es el delito de usurpación. Y gracias a nuestra Constitución, que permite que las personas que hacen una inversión y compran un terreno que los hace ser dueños de ese terreno, les asegure que ellos puedan seguir siendo dueños de ese terreno, y efectivamente, si es que alguien se lo toma, insisto, es un delito tomarse un terreno ajeno, puede efectivamente ejercerse una orden de desalojo. Y es importante también considerar que las órdenes de desalojo son órdenes judiciales que son notificadas con mucho plazo de anticipación. Se les avisa con al menos 6 meses de anticipación, se les dice cuál va a ser la fecha, les mandan al menos 3 cartas certificadas al lugar o va alguien a avisar. Entonces no es algo que de un día para el otro lleguen carabineros a decir, hola, ustedes se tienen que ir porque esto es propiedad privada. Uno, la gente saben que está en una propiedad privada, saben que está en una toma y saben que los van a desalojar en cierta fecha. Y obviamente es muy difícil no empatizar con estas familias que están viviendo una situación tan compleja como sentir que no tenían otro recurso más que tomarse un terreno muchas veces baldío. Entonces sienten, puta, este es un terreno que nadie lo está ocupando, entonces yo de verdad lo necesito, y van y crean unas tomas en situaciones súper precarias. No tienen alcantarillado, no tienen luz, no tienen agua potable muchas veces. Entonces son situaciones de vivienda súper precaria, y también hay que ser empáticos con estas personas porque están viviendo una situación muy compleja. Pero no porque vivan situaciones complejas significa que tengamos que validar la toma como medio para que ellos puedan seguir viviendo, porque la toma no trae beneficios a largo plazo, al contrario, es un perjuicio para la familia y también para los dueños del lugar.
Bueno, así es, ¿no? Estábamos conversando con nuestro panel, con Luz Poblete, con José Miguel González, con Begoña Torres, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y vamos a ver cómo este año, ¿no? Y yo creo que los años que vienen nos, como país, ¿no?, tenemos que hacer cargo de gran parte de los errores que se cometieron en los últimos 5 o 6 años. ¿Ah? De los errores discursivos, de los errores políticos y del daño que se le hizo al país, ¿no? Por ejemplo, a través de las tomas, porque las tomas post-estallido no es un fenómeno que haya en Viña, en San Antonio, no, está en todo Chile. Está en todo Chile. Que tiene causas profundas, claro, en el difícil acceso a la vivienda, en que postular significa que había una necesidad, eso está ahí. Hay que hacer la pega en eso. Pero por otro lado, hubo una izquierda que creyó que podía hacer política también con eso, ¿no? Y que alentando esas tomas, alentando el que las personas se saltaran la fila, se saltaran la ley, ellos generaban un vínculo político con esas personas, ¿no? Si no es casualidad que se hayan alentado en todo Chile esas tomas y que se haya impedido la acción de la justicia por parte de la izquierda en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, en el caso del Partido Comunista, salvo que sean ellos los dueños del terreno, ¿eh? Porque cuando son ellos los dueños del terreno, no tienen ningún problema en acudir a la justicia y solicitar el desalojo. Ahora, cuando no son ellos los dueños del terreno, bueno, estamos viendo, ¿no? Presentan recursos y todo. Ahí hay una pequeña diferencia, que el Partido Comunista sí cree en el derecho a propiedad cuando es de ellos. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La industria exportadora de cerezas chilena enfrenta un desafío logístico debido a una falla en el motor principal del buque Maersk Saltoro, que transporta miles de contenedores hacia China. Esta avería amenaza con alterar la temporada de exportación, especialmente por la proximidad del Año Nuevo Chino, cuando la demanda es alta. Ante esta situación, se recomienda que los exportadores actúen rápidamente notificando a sus aseguradoras, informando al transportista y coordinando inspecciones en destino. Además, es clave contar con asesoría legal especializada para manejar las posibles reclamaciones, dado que la controversia también podría afectar la reputación de la naviera Maersk en un mercado naviero que se enfrenta a un 2025 incierto. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Luz Poblete, con José Miguel González, con Begoña Torres en Radio Agricultura, conversando, bueno, estábamos conversando de las tomas, ¿no? Y de las consecuencias de los errores del pasado. Lo hemos vivido duramente en algunas cosas, como las cuentas de luz, ¿no? Los tarifazos. Haber congelado, de nuevo la receta a la izquierda, haber congelado las cuentas de la luz, la pagamos carísimo después, ¿no? Y hoy día lo estamos sufriendo las consecuencias, no solamente pagando las cuentas de la luz, sino con la inflación que eso nos trajo. Resucitó el problema de la inflación en nuestro país. Muchas consecuencias, pero justo no, todas esas consecuencias en marzo adquieren el carácter de la discusión presidencial. Si eso es, ¿no? Hemos visto cómo tanto en la izquierda como en la derecha, vamos a partir por la izquierda, ¿no? ¿Y qué está pasando allá? ¿Por qué? Porque muchos especulaban de que en cualquier minuto renunciaba la ministra del Interior, Carolina Tohá, para asumir su candidatura presidencial. Algunos esperaban para el viernes pasado, otros esperaban para el lunes, algunos esperaban para este viernes, pero como algo inminente. Ella misma alentó eso cuando dijo, falta poquito, ¿no? Después dijo que no había un plazo, algo cambió. Pero la antigua Concertación, y así la hemos visto desplegado, ¿no? Bueno, vamos a tener que revisar también, porque yo no he visto ningún adherente de Carolina Tohá que no tenga menos de 70 años. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Pero eso de Jaime Gamur, o sea, toda la gente que estuvo en la Concertación antigua, ¿no? Está con la Carolina Tohá, pero tiene problemas respecto de los nuevos parlamentarios jóvenes, ¿no? Los nuevos cuadros, no se han cuadrado detrás de ella. Y en eso influye mucho el fantasma de Michelle Bachelet. Porque a pesar de que hay mucha gente descartando esa candidatura, ¿no? Ella todavía no se pronuncia. Algunos esperan que ella iba a decir rápidamente en marzo, y yo creo que lo que está esperando Carolina Tohá, hay una frase de Claudio Rego, ¿no? El gobernador de la región metropolitana, que dijo, bueno, no podemos estar todos esperando conjunto a Carolina Tohá como Penélope, no esperando la decisión de Michelle Bachelet.
Claro.
Ojo con eso, ¿eh? Porque Claudio Rego también tiene intención de competir, ¿eh? Por la candidatura presidencial de la centroizquierda. Entonces, ayer, Fernando Atria, el ex convencional, que proclamó a Michelle Bachelet como la candidata del Frente Amplio, dijo, bueno, si Michelle Bachelet no va a ser, es que Carolina Tohá no es equivalente, mucho menos. O sea, no me ayuden tanto, ¿no? Ese es el cuadro de la izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque los medios y también el gobierno ha querido instalar de que aquí la izquierda está en unidad total. Y va a estar todo detrás de un solo candidato, y finalmente es la derecha la que tiene problemas de unidad. Ya vamos a hablar de los problemas de unidad, que es verdad, en la derecha también está dividida, pero yo creo que aquí hay una división que y esto tiene que ver con la fragmentación política, ¿no? Hay muy pocas figuras que provocan unidad, ¿no? La mayoría no la provoca, ¿no? Y en el caso de Carolina Tohá, lamentablemente, para ella, pero ni siquiera la provoca en el eje del PS-PPD. Partido Socialista, y hoy día, no hace una semana, hoy día salió la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, a decir, oiga, no me descarten todavía a Michelle Bachelet. Todavía no ha dicho que no. Entonces, es muy evidente el entrampamiento y el rol también que tiene que jugar el presidente Gabriel Boric, ¿no? Porque ¿cómo va a tener una ministra del Interior, jefa de gabinete, que está en este interludio, ¿no? Está en este lapso de la candidatura presidencial, y que no es nada más ni nada menos que la figura que está a cargo del orden público en nuestro país, ¿no? De la seguridad. José Miguel González.
Bueno, tú justo cerrás con lo que más me duele a mí, ¿no es cierto? Yo lo que veo en la calle como uno más víctima, acompañando a la víctima de la delincuencia y el crimen organizado, es un desastre en la estrategia de seguridad por parte del gobierno, que ya va por el tercer plan Calle Sin Violencia y que a esta altura ya no sé si vale ni para salvar los muebles. Y que la principal persona esté, digamos, pensando en una carrera presidencial y esté atrapada en ese lapsus que tú mencionas, es súper preocupante, porque digamos que este gobierno no ha brillado por su gestión y estrategia y planificación y coordinación. Entonces esto solamente incrementa la descoordinación y las certezas que la gente necesita. Y yo me quería quedar para como reflexión para la carrera presidencial, sea quien vaya candidato. Yo creo que se va a jugar en el plano del orden y se va a jugar en el plano de la certeza. Y yo lo que veo por el lado de la izquierda, después comentaremos el lado derecho, es carencia de cualquier garantía o certeza, ¿no es cierto? Entonces vemos que la candidata privilegiada para los que están mirando la encuesta es Bachelet. Y detrás de la candidatura de Bachelet, digamos, vemos a la nueva mayoría, vemos a la Concertación, vemos a todo aquello de lo que renegó siempre el gobierno que hoy está a la testera. Entonces, me parece que una candidatura demasiado sumida en el plano del pragmatismo. Y eso es lo que se ve detrás de Fernando Atre, ¿no es cierto? Que ya es descarado esos cambios de ángulo tan repentinos. Entonces, yo creo que para la gente evidenciar en estas candidaturas que simplemente hay una intención pragmática de mantener el poder por el poder, yo creo incrementar las dosis de incertidumbre brutales en las que está viviendo la gente, porque recordemos que la gente vive incertidumbre económica. ¿Podré llegar a fin de mes? ¿Podré llegar a marzo bien, con los útiles, partir las clases adecuadamente? ¿Tendré la posibilidad de darle la educación que quiero darle a mis hijos? ¿Podré tener a mi hijo viviendo tranquilo, no va a haber una bala loca, no va a haber algún problema cuando mi hija llegue al paradero, camino a casa por la crisis de seguridad. Entonces, si lo que necesitamos es certezas y garantías, yo creo que la izquierda, con toda esta ensalada de, entre pragmatismo y que candidatos aparecen todas las semanas, yo creo que no está dando ningún tipo de garantía básica.
Sí, pero a ver, siempre la política da sorpresas, ¿no? Y a veces los diseños políticos, desde presidencia, ¿no? Para el presidente Gabriel Boric está absolutamente involucrado en quién va a ser el candidato de la izquierda en Chile, ¿no? O sea, el gobierno está hiper involucrado, está haciendo presión sobre los partidos. ¿Para qué? Para que sea un candidato de continuidad, no crítico de su gestión. Eso es lo más importante del presidente. Si gana o no gana la elección, otro tema, ¿no? Bueno, el más competitivo que tenía era Michelle Bachelet y el gobierno giró rápidamente hacia allá. Y si no, Carolina Tohá. Pero si uno escudriña un poquito, se fija, el gobierno no está pensando en nadie del Frente Amplio. El gobierno no está pensando en nadie del Partido Comunista. Está pensando en que el socialismo democrático asuma esta elección presidencial. Ya sea en su versión Bachelet, en su versión Tohá, o incluso algunos dicen en su versión Orrego. Pero a ese lado, para pensar una versión más moderada. ¿Por qué? Porque un candidato del Frente Amplio en esta elección no tendría ninguna opción, ¿no? Algunos dicen, no, es que Tomás Bogdanovich, bueno, mire usted lo que marca las encuestas, Tomás Bogdanovich, ¿no? O sea, por mucho que hay mucha valoración de él, si él fuera el candidato presidencial del Frente Amplio, cambia la valoración. Entonces está claro de que se está buscando a alguien del socialismo democrático, ¿no? Más allá que vaya a haber una primaria, el gobierno está presionando hacia allá, que si se va a perder, se pierda con las banderas del socialismo democrático y no haya candidatos críticos de la gestión, sobre todo desde la izquierda. Por eso han tratado de bloquear a cualquier candidato que venga de la izquierda crítica al Frente Amplio. Entonces, es un diseño que es complejo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía puede decir, ¿sabe qué? Nosotros está bien, apoyamos al gobierno, apoyamos al presidente, pero no tenemos por qué votar por Carolina Tohá, que no nos representa, o por cualquier otro, ¿no? Por Claudio Rego, que ya nos queda muy lejos. Lo hicieron para la gobernación de la región metropolitana, el Frente Amplio se cuadró detrás de Claudio Rego, hizo campaña detrás de Claudio Rego. Vimos que Tomás Bogdanovich fue su jefe de campaña. Frente Amplio cuadradísimo detrás de Claudio Rego. Entonces, es un escenario que es muy pragmático, y tiene razón José Miguel, pero que también la ciudadanía tendrá algo que decir, ¿no? Porque aquí juegan también las preferencias, lo que se quiere. No todo es pragmatismo, Luz Poblete.
Bueno, esa es la gran disyuntiva que tiene la izquierda en general, incluida centro-izquierda e izquierda frente amplista, digamos, porque efectivamente no ha sido buena la evaluación de este gobierno, así lo dice la misma ciudadanía, pero ojo, igual tiene un 30, un más menos 30% que ha estado fiel durante estos tres, y el cuarto año no tiene por qué ser distinto, tendría que pasar, no sé, y esperemos que no pase, algo demasiado complejo para el país. Que ya está en una situación delicada, económica, de seguridad y política, como para que algo más pasara, para seguir desprestigiando, digamos, este gobierno. Y la otra gran disyuntiva que tiene es que no existe el liderazgo, que dado la mala evaluación del gobierno, no pudo florecer ningún nuevo liderazgo. Esta promesa de esta generación, la verdad es que quedó totalmente truncada una vez que llegaron a gobernar. Paralizado los primeros dos años, no pudiendo llegar a los grandes acuerdos o sus promesas de programa, dándose vuelta absolutamente, a Dios gracias para Chile, digamos, de que tuvieron que desmarcarse de mucho de parte de su programa de gobierno y tomar otros temas propios del país, gracias al apoyo transversal de los políticos más avezados y más serios que todavía tenemos y que tenemos en el Congreso, ¿no? Dicho eso, la aparición de Michelle Bachelet, por otro lado, le hace sombra a cualquier aspiración presidencial que haya de parte de la centro izquierda, y para qué decir de Frente Amplio. Entonces, está en una situación bien compleja, porque lo que uno ve es que es más bien una coalición que está totalmente paralizada, o ambas coaliciones están paralizadas, y van a esperar en marzo. Mira, hay un plazo perentorio, Gonzalo, que es en abril, ¿verdad? Que se inscriben las primarias, si es que el centro izquierda quisiera ir a una primaria amplia, como ellos dicen. La mayoría de las personas que son más cercanas a Michelle Bachelet afirman que ella no iría, que siempre lo ha dicho, pero también su silencio y esas pequeñas señales, como que uno dice, bueno, va o no va, es que no lo haga explícito, también deja un poco paralizado a los que sí tienen intenciones de ir y que quieran prepararse para ya sea la misma ministra Tohá si quiera renunciar antes de abril, etcétera. O sea, yo creo que nos van a tener en el drama y en esta disyuntiva y incertidumbre. Bueno, la mayor incertidumbre la tienen ellos, sus propios partidos, durante marzo hasta el final. Entiendo que existiría una reunión de parte de Michelle Bachelet con sus partidos, que lo está, como, yo creo que está pensando en los argumentos o en la estrategia que van a utilizar para que si ella no va, entendiendo que esa sería la resolución final, ¿cómo va a ser ella quien unja a alguien? ¿Va ella a abrir la alternativa de apoyo para una gran primaria? Eso yo creo que tienen más confusión respecto de la estrategia que van a usar en el caso de que no vaya Michelle Bachelet.
Sí, ahora, lo que valen los endosos, ¿no? Los endosos políticos valen poco, ¿no?
Los endosos.
Valen bastante poco, la verdad. Ella apostó por Pablo Narváez, apostado por varios candidatos, no siempre ha sido exitosa en eso. Pero lo que sí, ¿no? Lo que sí, el fantasma de Michelle Bachelet, tiene razón los poletes, hace casi imposible que figuren en ninguna encuesta, es decir, no tengan adhesión ciudadana el resto de los candidatos. Ahora, cuando ella tome la decisión, algunos dicen que va a ungir a alguien, yo no creo que lo haga. Menos si va a haber una primaria. No lo va a hacer. Ella va a decir, adelante los nuevos liderazgos y que jueguen en la primaria y que la gente decida, pero ella no va a tomar la decisión para decir, un dedazo. Los que están esperando el dedazo de Bachelet y que se ponga detrás de Carolina Tohá o del que sea, yo creo que están muy equivocados o no se acuerdan de cómo es la presidenta. La presidenta no va a hacer eso, creo yo, y me atrevería a apostar sobre eso. Ella va a decir, adelante, ¿no? Adelante los nuevos liderazgos, yo no voy a ser obstáculo para los nuevos liderazgos, ahí hay una primaria y que gane el que tenga que ganar. Begoña Torres.
A mí siempre me ha gustado la idea de las primarias. Siempre me han gustado mucho. Pero en este caso siento que cualquier candidato que se suba ahora tiene muy poco tiempo. O sea, candidata a concejal, partí mi campaña en mayo, intensa, todos los días, y aún así fue poco tiempo y fue solo una comuna. O sea, un candidato presidencial que todavía no sabe que quiere ser candidato y todavía tiene que armar un programa de todas sus propuestas para todo el país y además tiene que recorrer todas las regiones y la mayor cantidad de comunas posible, o sea, lo encuentro una locura. Siento que estas son el tipo de cosas que hay que tener muy planificadas, muy pensadas. Entonces,
bueno, Gabriel Boric partió su campaña en abril. En abril, sí, pues en abril de...
Pero venía con vuelo.
Sí, claro, el estallido social, muchas cosas, sí. Venía con vuelo, pero venía una ola.
Venía, digamos, ¿no? Su ola a su lado, sí. Acá viene la ola en el contralado, y además uno los ve ahí indeciso, que hay esperando, qué es lo que dice Michelle Bachelet, si voy o no voy. Las primarias van a ir igual, ya dijeron que independiente si Michelle Bachelet termina decidiendo ir como candidata o no, las primarias de izquierda igual irían. Entonces siento que la ministra toda está en una situación muy difícil, porque al final está con poco tiempo y además va a tener que cargar con todas las responsabilidades de este gobierno, porque lo queramos o no, es la cara más visible que tiene el gobierno después de Gabriel Boric. Entonces se le va a hacer muy difícil y tiene que tomar la decisión, si es que efectivamente termina siendo candidata, en cuándo tiene que bajarse. Y yo creo que al menos va a esperar sí o sí el 8 de marzo, porque va a ser una de las instancias grandes que van a tener ellos como de vitrina para poder mostrarse, porque lo contrario, si renuncia antes, tampoco va a poder ir. Y tiene que aprovechar todas esas instancias porque está con un porcentaje muy bajo de aprobación, está entre un 3 y un 5%, entonces tampoco es como que venga con una aprobación enorme y que venga ya con un, no sé, con una espalda grande para las primarias. Pero sí creo que está en una situación compleja, va a tener que cargar con muchísimas responsabilidades. Este es un gobierno que tiene las aprobaciones más bajas que hemos tenido en muchísimo tiempo. No han sabido manejar la crisis de seguridad, que es el tema prioritario para todos los chilenos. Y de hecho, en la encuesta Criteria salía que el tema que la ministra Tohá, con el que más la identificaban, era con el avance de identidad de género o como prioridades de género, que es la última prioridad que tienen los chilenos. De hecho, ahí mismo en la Criteria te decían, seguridad es lo que a la gente más le importa, y lo identifican con Evelyn Matthei, por supuesto, con los candidatos de derecha, Kast también, y después iban bajando en prioridades que más les importaba. Y lo último era la identidad de género, creo que lo llamaban así. Promover la igualdad de género. Y ahí, obviamente, las dos mujeres eran las que más destacaban con eso, Michelle Bachelet y la ministra Tohá. Entonces hay que considerar, destacan algo, pero justo lo que la gente menos cree que es importante, claro, ahora.
No es la prioridad. Exacto. Del momento. No, tiene razón, Begoña Torres, es difícil el panorama para la ministra del Interior. Si uno dice, ¿necesita cancha para competir? Sí. Ahora, si se sale del Ministerio del Interior, nadie le garantiza esa cancha. De hecho, no hay tantos aliados, pareciera, ¿no? Ni siquiera el Partido Socialista está jugado. Puede que sea peor. Yo creo que ya no va a salir del gabinete, menos en el corto plazo, porque viene el 8M, como decía Begoña, ¿no? Que este sábado, ¿no?
Sí.
Después viene el 11 de marzo, que es una fecha para el gobierno, porque ya entra su último año, ¿no? El 11 de marzo, yo creo que ya va a querer estar también el 11 de marzo. Y después, en algún minuto, tiene que esperar que Michelle Bachelet, después del 8M, después del 11 de marzo, diga, ¿no? Diga, abra la cancha, diga, no voy a ir, y aquí compitan los que tengan que competir en una primaria. Que es mi apuesta de lo que va a ser. No va a haber aquí un gimiento, ¿no?, de Carolina Tohá, sino que una apertura a que compitan todos los que tengan que competir. Ahora, si hay primaria en la centroizquierda, es obvio que va a haber primaria también en la oposición, donde también las aguas están muy revueltas, ¿no? Se habla de 1, 2, 3, podrían ser hasta 4 los candidatos de oposición que compitan en la elección presidencial. Bueno, es parte de los problemas de un sistema político fragmentado y dividido. Eso ocurrió en la izquierda hace 10 años atrás, con mucha fuerza, todavía está muy fragmentada. No había ocurrido en la derecha, está ocurriendo en la derecha. Los últimos 10 años, lentamente, hace 10 años habían 2 partidos de derecha, hoy día hay 5. ¿No? Y puede ser que haya más. ¿Por qué? Porque son los efectos naturales de los problemas que enfrenta nuestro sistema político, de las malas regulaciones que tenemos, de los malos incentivos que tenemos, que favorecen la división y no el trabajo en conjunto. Pero cuando uno mira ahora hacia la derecha, ¿debiera haber una primaria? Sí. A todas luces, uno piensa hoy día, con los datos de hoy, ¿no? Con los datos de hoy, nadie dice que eso no pueda cambiar. Si hubiera una primaria de la oposición amplia, ¿quién gana esa primaria? Tiene la primera opción para ser presidente de Chile.
Sí.
Y podría ordenarse de aquí hasta noviembre y generar la continuidad, generar la coalición necesaria para hacer gobierno y para hacerse cargo de los graves problemas que enfrenta el país. Pero parece que no estamos tan cerca de eso. José Miguel González.
Sí, yo creo que ahí en la primaria de oposiciones donde están puestas todas las miradas por lo mismo. Uno ve, como decía Labego, un cambio en el viento. Veamos la última municipal, cuántos se sacaron foto con Boric, digamos. O sea, absolutamente nadie, yo creo, ni, no sé, sus más amigos. Entonces, es claro para dónde va la cosa. Basta conversar con la gente. A mí me ha tocado, recorriendo las comunas de Conchalí, de Renca, a raíz de la delincuencia que hay en el lugar, y todos piden mano dura con la delincuencia, piden también orden en la frontera, los asuntos migratorios, algo siempre asociado históricamente, por razones obvias, a la derecha. Entonces, yo creo que ahí es donde se juega todo. Ahora, se ve algo de desorden en las filas, ¿no es cierto? Están los problemas del sistema político. Yo no sé cuántas de las personas que aparecen como candidatos presidenciales, incluyendo a Harold May Nichols hoy por hoy, van a llegar efectivamente a la papeleta y no son más bien voladera de luces para poder aparecer y efectivamente apalancar después una candidatura que venga después, ¿no es cierto?
Ya, pero al menos tenemos 3 candidatos de la oposición, ¿no? Está Beli Matei, que lidera la encuesta, claro. Está José Antonio Kast y la irrupción de Johannes Kaiser.
Sí.
Al menos esos 3, ¿no?
Sí, eso es tan fuerte, ¿eh? Yo lo escucho harto, de hecho, sobre todo la irrupción de Johannes Kaiser es notable. Yo creo que lo que es interesante comentar acá es cuáles van a ser los vasos comunicantes y cuáles los espacios de distinción. Por ejemplo, Evelyn Matei ha remarcado mucho que hay que poner primero a Chile en esto, que por lo tanto hay que competir, hacer una primaria amplia, ha remado harto en esa dirección. Ahí yo creo que la característica del discurso de Johannes Kaiser han sido bastante antojadiza. Yo lo digo, me hago cargo de mi opinión, digamos. O sea, en un principio su guiño es para participar de primaria con Chile Vamos. Ahora está empujando, diciendo que no, que Chile Vamos votó por la reforma. A mí me parece una excusa a mitad de camino esa, para bajarse. Y que ahora es probable que haya o primaria con el mundo de social cristiano republicano, o derechamente hay algún tipo de ungimiento y no sabemos qué va a terminar ocurriendo. Yo veo muy entrampado entre Evelyn Matei y Kaiser al mundo republicano. Yo creo que el Partido Republicano ha hecho una pega notable. Yo creo que es un ejemplo para el resto de los partidos, el nivel de arraigo que ha logrado en tan poco tiempo y de marca. Pero se encuentran ahora con un discurso, el de Kaiser, que es como prestado de ellos y que los deja un poco fagocitados por este nuevo fenómeno. Entonces yo creo que me centraría, solo para cerrar, en eso. ¿Cuáles son los vasos comunicantes? Yo veo un discurso bien cercano, viendo las últimas propuestas de republicanos, de Kaiser y de Matei, en términos de seguridad y las grandes prioridades país, y de recuperar el orden fiscal y tirar para arriba la economía. pero no sé cuáles van a ser las distinciones, y eso está por verse, y una primaria es una buena oportunidad para poder a competir los discursos.
Sí, es verdad, no hay tanta diferencia, ¿no? Cuando empiezan a hablar de los problemas de verdad del país en términos de seguridad, en términos de lo que hay que hacer en materia económica, no hay tanta diferencia entre Kaiser, Kass y Evelyn Matthei. Cuesta encontrar una diferencia sustantiva, ¿no? En otros temas sí los tienen, pero en los problemas más importantes para el país pareciera ser que no. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿y dónde están puestas entonces las graves diferencias que les impiden ir y competir en una primaria amplia y tener un solo candidato de oposición? Sobre todo si es lo que el país, de alguna manera, está necesitando. Vamos a una pausa y volvemos con esa pregunta, ¿no? Con Luz Poblete, con Begoña Torres y José Miguel González, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y estamos aprovechamos de saludar, ¿no?, a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Habíamos cambiado la mirada, ahora estamos mirando qué pasa en el escenario político de la derecha, ¿no? Que, de nuevo, así como la izquierda ve que es una elección muy compleja, que tiene un camino muy estrecho, ¿podrían ganar? Sí, el gobierno ve que ve una posibilidad de ganar, no nos equivoquemos, ¿eh? Sobre todo si la derecha comete errores, obvio, hay una posibilidad que el gobierno, pese a todo, pese a lo mal que lo ha hecho, pueda ganar la elección. Pero la derecha, que parece tener la mayor probabilidad, también está cometiendo sus propios errores, ¿no? Tiene un escenario complejo de profunda división. Algunos siempre se usan, ¿no? Es que la reforma de pensiones es un punto de quiebre. Bueno, yo solo recuerdo que los libertarios quebraron con el Partido Republicano a propósito del segundo proceso constitucional. Bueno, ese quiebre les duró un rato, porque ahora volvieron a juntarse, porque parece que no era tan grave eso. Ahora, lo de la reforma de pensiones es más grave. Bueno, la política tiene eso, ¿no? Mucho de acomodo, mucho de oportunismo argumental. Pero la verdad, dicha sea, que cuando miramos lo que ofrecen en materia de delincuencia, en materia de crecimiento económico, hay matices, claro, pero en general hay un alto nivel de acuerdo. Un alto nivel de acuerdo, desde libertario a republicano, a Chile Vamos, en lo que hay que hacer, en lo difícil que va a ser hacerlo, y por lo mismo, ¿no? Si usted dice que Chile necesita algo tan importante, un cambio de giro tan importante, cambio de rumbo respecto a lo que está haciendo, bueno, esa unidad pasa a ser una obligación, ¿no? Una obligación casi moral. Luz Poblete.
Bueno, son varios los factores que influyen todavía para que se ordene el naipe de cara a las presidenciales, ¿no? No es solo mirar las encuestas, sino lo que va pasando en las dinámicas políticas. Porque la primera, decíamos, es la dificultad que tiene la centroderecha o el candidato, en este caso la candidata que va liderando las encuestas por varios tiempos, que no tiene un rival, ¿no? El rival no está en la izquierda porque no está esa figura. Hasta que ellos no se decidan cuál va a ser su candidato, ya sea en primaria o directamente una Michelle Bachelet imaginando que dice que sí va a las encuestas, entonces uno puede dirigir, una cosa es el proyecto, el programa que uno quiere para el país, pero una cosa distinta es contra quién, ¿no? Ese rival que te ayuda a diferenciarte y ver por qué Chile tendría que votar por un sector político y no otro. Eso es lo primero. Y eso ya los tiene dudosos. Como no tengo un rival al frente, lo busco adentro. Y ahí ocurre esta fragmentación que tú has descrito también, Gonzalo, y que tiene esa dificultad de decir, no es lo mismo que vayan, y eso lo sabemos, aquí no hay que ser cientista político, ¿no? Lo sabemos, que no es lo mismo ir de a cuatro candidatos a una primera vuelta que ir en unidad. Y eso la izquierda lo sabe muy bien. Como sea, va a ser primaria, como sea, va a ir unido a una primera vuelta, porque sabe que la única posibilidad quizás de una chance de ganar o incluso de perder con una diferencia que no muestre un país tremendamente dividido o tremendamente dirigido hacia un sector, es ir en unidad. Pero ahí está el matiz, Gonzalo, porque hay un tercer factor que es súper relevante para hacer esta distinción, es el objetivo que yo tengo de ir a una primaria o en este caso de ir a una candidatura presidencial. Nosotros sabemos, o Chile Vamos sabe, que efectivamente Evelyn Matthei tiene un proyecto país, que tiene una coalición que la acompaña, que ha venido trabajando respecto de lo que se quiere para Chile, que gobernaría para todos, incluso haciendo estos matices de que cuando uno se rigidiza en una postura que es de un lado y otro, o cree que la otra es totalmente incorrecta, que no es capaz de llegar a acuerdo, que todo es la queja, la crítica permanente, efectivamente se hace muy difícil presentar un proyecto para todo el país, aun cuando en las materias hay acuerdo, no sé si me explico. En cambio los otros hay, y José Antonio Kast lo ha dicho, ¿no? Él quiere ir de candidato presidencial porque sabe que eso le da fuerza para poder ganar mayores cantidades de parlamentarios y ahí hacer su proyecto, ahí hacerlo en el Parlamento. No sé si tiene tantas ganas de gobernar precisamente, porque ahí también necesitas equipo para gobernar, una coalición amplia que te apoye. Y para qué decir las intenciones que pueda tener o no Johannes Kaiser, que son igualmente válidas, por supuesto que son válidas. Cualquier ciudadano, ¿verdad?, con ciertos requisitos y características, tiene todo su derecho. Nichols también tiene derecho a ser candidato presidencial, ¿no? pero efectivamente tienes que presentarle un proyecto a la ciudadanía, un programa por convicción, no instrumental, y yo creo que ahí está la diferencia entre los candidatos de Chile Vamos.
Bueno, sí, hay diferencia.
Entre los candidatos. De la derecha y de la
sección. En general, no es que no haya diferencia. Respecto, hay diferencia entre ellos, sí. Ahora, respecto a lo que hay que hacer en el país, no hay tanta diferencia. ¿Qué hago la diferencia? ¿No? O sea, perdón, Marco, ¿no? Que para no enredar, no sé. Yo no digo que son iguales los tres candidatos. Son distintos, tienen aproximación, tienen trayectorias distintas, tienen diferencia. ¿Ah? Ahora, cuando hablamos de lo que quieren hacer en Chile, y de la urgencia de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, aparecen matices, pero se parecen mucho, ¿no? Hay un consenso respecto de que el crecimiento económico, la seguridad son las prioridades, la responsabilidad fiscal. Hay mucho. Uno dice, bueno, eso también debiera estar. Ahora, las primarias o no primarias. Si hubiera una primaria, bueno, y la disposición. Yo creo que en el caso de Evelyn Matthei, ella va a ir a primaria. Ojalá que sea la más amplia posible, pero va a ir a primaria. Si uno escucha a José Antonio Kast, no quiere ir a ninguna primaria. No quiere ir a una primaria con Evelyn Matthei, tampoco quiere ir a una primaria con Kaiser. Está en una posición compleja, José Antonio Kast. Y Kaiser quiere ir a la primaria que más le convenga. Antes creía que era la de Chile Vamos, ahora quiere ir a una primaria con Kast. ¿Por qué? Porque siente que le gana a Kast. Y dice, si yo le gano a Kast la primaria, me tomo en serio la elección presidencial. Y quiere una primaria. Entonces, claro, ahí, pues no nos vamos a engañar. Hay mucho también de ver si gano o no gano. ¿Por qué Evelyn Matthei quiere ir a cualquier primaria, ojalá la más amplia? Porque siente que puede ganar. Y entre más amplia la primaria, mejor para ella.
Pero mejor para Chile también, no solo mejor para ella.
Sí, pero ¿qué estoy haciendo? Sí, asumamos de que todos quieren lo mejor para Chile. Exacto. ¿No? Pero también juega lo que sienten, que se siente fuerte Evelyn Matthei. Dice, yo puedo participar en una primaria amplia, con Kast, con Kaiser, uh-huh. que vengan todos. Kast dice, hoy día, no quiero primaria. Tampoco quería primaria la vez anterior, para ser justo, ¿eh? Nunca he querido primaria. Nunca, con nadie, ni a ningún nivel, ni alcalde, no cree en las primarias. Y Kaiser quería la de Chile Vamos, después dijo, no, mejor la de Kast. Yo creo que Kaiser siente que le puede ganar a Kast la primaria uh-huh. y tomarse en serio la elección presidencial. Begoña Torres.
Yo siempre, insisto, soy una fiel defensora de las primarias lo más amplias posible, porque creo que al final es la mejor forma de poder ganarle a la izquierda. Y yo tengo demasiado claro que nuestro enemigo está en la vereda contraria. Si nos ponemos... Claro, nuestro adversario. Si nos ponemos a pelear entre nosotros mismos, que no tenemos diferencias de fondo tan profundas, son más que nada de forma. Entonces, si nos ponemos a dividir entre nosotros o a pelear entre nosotros, se pierden votantes, se pierde energía y se pierde la fuerza para efectivamente poder ganarle a la izquierda. Entonces, por eso yo creo que tener una primaria amplia es lo mejor. Ahora, si es que es factible o no, se ve complejo. Se ve complejo porque se ve que ellos no quieren tener primaria y tampoco lo quisieron antes. Ahora, yo creo que eso también pone a José Antonio Kast en una situación muy compleja, porque está en un sándwich y si es que él no gana las primarias o termina no yendo, se termina bajando, podría ser el fin del Partido Republicano, pero de que lo ponen un aprieto grande, lo ponen un aprieto porque al final es el único candidato presidencial que han tenido, ha sido su mayor referente y en muchos sentidos Partido Republicano igual a José Antonio Kast. Sí, tienen concejales, tienen alcaldes, han tenido senadores, diputados, pero alcalde, o sea, perdón, presidente, solo a él. Entonces sigue siendo la gran figura del Partido Republicano y ponerlo en esa situación los acompleja mucho como partido. Pero yo insisto, creo que una gran primaria es la forma y al final tener miedo a perder no puede ser razón a poner en riesgo a todo el país. Lo vivimos en las elecciones municipales, perdimos alcaldías porque la derecha fue dividida y no es primera vez que ha pasado esto. Ha pasado antes y es importante, o sea, siento que uno no aprende de los errores. Y la gran mayoría de los chilenos cuando yo voy a la feria o cuando salimos a la calle, la gente dice, ¿pero por qué no van a una primaria? Y yo digo... Es que al final también hay que lo ven como una oportunidad para dar a conocer sus ideas, hacer crecer el partido, poder sumar militantes, pero al final yo siempre lo considero que son decisiones un poco más mezquinas, por decirlo así, porque no ponen el bien del país como prioridad.
Bueno, lo que nos estaba relatando Begoña Torres es exactamente lo que ocurre en la realidad, ¿no? Muchas veces se habla de unidad, bueno, hay que practicarla, ¿no? Si usted uh-huh. habla de unidad, las primarias, las más amplias para todas, ¿no? Competir, si nadie tiene asegurado tampoco el triunfo, uno puede creer que le va a ir mejor, otro puede creer que... Pero son los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Los que van a decidir y eso le da una fuerza también al candidato que salga ahí mucho mayor. Vamos a... No, una pausa, se nos fue el programa. Así que le damos las gracias a José Miguel González, de No Más Víctimas, que está con nosotros. A Luz Poblete, también, de la Universidad San Sebastián. A Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, que estuvieron hoy día en este panel de día martes. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura, porque después de la pausa viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Jube en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese aquí, yo me voy a ir escuchando la voz de la gente con Constanza Jube camino a la universidad, porque ya tengo clases de aparte, las clases en todos lados. Un abrazo, chau chau.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.